Durante su visita de 2 días, Pompeo podría presentar a los norcoreanos sugerencias en cuanto a plazos y metodología para el desmantelamiento de su programa nuclear. Trump y Kim firmaron en Singapur una declaración en la que el régimen de Pyongyang se comprometió a trabajar por la total desnuclearización si Washington garantiza su supervivencia, pero el documento no aportó detalles. La visita de Pompeo llega después de que se publicaron informaciones en Estados Unidos citando fuentes de la inteligencia nacional que señalan que Corea del Norte siguió enriqueciendo uranio tras la cumbre. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana, Julio Aliaga, y en Oriente, Alberto Méndez. Son los periodistas invitados a nuestra tertulia. La producción es del señor Jaime Almiral Jr. Bienvenido, mi amigo. También de Raúl Tápanes Estrella, en este caso la dirección técnica, y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía, por supuesto. Hoy en tertulia, ya en solamente minutos, vamos a estar tratando algunas de las noticias que hacen titulares en este momento. Hay una, por lo menos, muy importante para los cubanos dentro de la isla y tiene que ver con lo, bueno, decían los remiendos a la Constitución cubana. Saben que hay un grupo que está redactando, liderado por Raúl Castro, que está redactando nuevos aspectos que se le van a poner a la Constitución cubana para que después vayan a discusiones populares en una de las manifestaciones democráticas más grandes del mundo y que después el pueblo apruebe los cambios propuestos.
Sí, porque tiene una consulta.
Sí, sí, consulta.
Referéndum, claro.
Exacto, y además esto después va a referendo.
Democracia.
Sí, una democracia participativa de las mejores del mundo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer esta Constitución de Cuba? Bueno, déjelo ahí porque no puedo seguir diciéndolo. Por otro lado, hay una serie de denominaciones cristianas dentro de Cuba que se están oponiendo al matrimonio gay, pero están apelando a los líderes de la revolución, están apelando al comunismo como Vietnam, la Unión Soviética, a ese nivel están apelando para que no se cambie y no se apruebe el matrimonio igualitario, o sea, de un mismo sexo dentro de Cuba, por un lado. Por otro lado, vamos a tocar el tema de, un tema sumamente importante que tiene que ver también con Cuba, y es de una nueva aplicación.
Sí,
una
señor.
Nueva aplicación, se llama Todus, así creo que se pronuncia, Todus, pero les vamos a decir, porque supuestamente es para chatear gratis, offline, o sea, fuera, no hay que tener internet, pero cuidado, vamos a hablar de ella más adelante.
Y de los creadores.
Sí, ¿dónde se creó y quiénes son los primeros 200,000 que la han bajado? Uh-huh. Pero bueno, por eso les digo, cuidado, vamos a hablar más adelante de ella. Y por otro lado, bueno, pues el presidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene orden de captura, por lo menos lo han mandado a coger preso, él vive en Bélgica, dice que no va a ir a Ecuador, y hay toda una controversia, e incluso hay hasta hasta encontronazos diplomáticos con otros países.
Por parte del presidente de Ecuador, ¿eh?
Sí, señor. Sí,
muy
sí.
Bien. Antes, la portada de hoy.
Mundial.
Mundial. Pero
volvemos
no
al mundial. No, pero no importa. Estamos en receso, pero estamos en el mundial.
Ah, ya.
Tengo una interesante. ¿Sabe usted que la FIFA tiene cárceles?
No me digas.
La FIFA tiene cárceles. Oh. Les voy a traer el ejemplo de una joven americana que estuvo presa en una cárcel de la FIFA. Dice este artículo de la BBC de Londres, o la BBC Mundo, dice: nunca, nunca juegues con la FIFA. Es la lección que aprendió la estadounidense Molly Zuckerman, de 24 años, cuando la pasada semana, o sea, en la primera semana del Mundial de Rusia, este Mundial, fue llevada a uno de los lugares más surrealistas que dice haber conocido en la historia de su vida. En el sótano del estadio de San Petersburgo, a los pies de una borda de aficionados que llenaban las gradas, dice la información. O sea, todo el mundo en las gradas arriba, viendo el juego, llegando, entrando. Y esta señora, o esta jovencita de 24 años, Molly Zuckerman, fue llevada junto con otras 6 personas, fueron encerradas en un calabozo durante 5 horas. 5 horas en un calabozo en los bajos del estadio, y esto es una cárcel de la FIFA. ¿Qué le pasó a esta joven? Trató de entrar con una, o sea, con el ID, con la identificación de otra persona. Ustedes saben que todos los fanáticos del fútbol tienen una identificación que se le llaman el fan ID, o sea, la identificación del fanático. Ella, la amiga, se la dio para que entrara, y cuando ella fue a entrar, entró con esta identificación. Cuando la vieron que no se parecía a ella en la foto, le pidieron la identificación y dijo, no, es que me la regaló una amiga para que yo viera el juego. Suficiente por ocultar identidad, suficiente para que la metieran presa. En cualquier lugar del mundo le dicen, usted no puede entrar, y la echan para su casa. No, se la llevaron presa y la metieron en la cárcel de la FIFA en el estadio.
¿Usted sabe si en esa misma cárcel metieron a los altos ejecutivos que hace algunos años tuvieron problemas de corrupción, por ejemplo?
No, ellos diseñaron la cárcel.
Ah, diseñaron la cárcel, sí.
Ni a Maradona, que hizo millones de cosas tampoco.
Televisión, internet.
Maradona sacó el dedo, sí, claro. Sacó el dedo del medio en una...
¿Usted se acuerda del escándalo que hubo en la FIFA hace
de la corrupción,
algunos años, ¿no? De la
corrupción. Claro que sí.
Directivos de la FIFA, por cierto, que salpicaron a muchos latinoamericanos,
sí, claro,
en ese caso.
Por supuesto. Bueno, amigo mío, pues le digo que esta prisión de la FIFA, ahí estaban presos un par de borrachitos, que parece que llegaron borrachos al estadio, los metieron ahí abajo. Había también otra muchacha, que ella no sabe por qué estaba presa. 5 horas, le pusieron $50 de multa y la soltaron.
Saludamos allá en Oriente, Alberto Méndez. Bienvenido. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes, el equipo de Radio Martí, a Julio allá en La Habana, a los Radio Orientes. Oye, de la portada tengo que decirte que imagínate tú que ahora cualquier institución del mundo se le ocurra crear un código penal personal para su entidad jurídica y crear cárceles. Bueno, pronto no habría campos de cultivo y cárceles en el mundo, ¿eh?
No diga mucho eso, no vaya a ser que hagan una cárcel. Ay. Una cárcel que el latinoamericano del cerro, ¿eh?
Bueno, esa está hecha.
Está hecha.
Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Un abrazo, gracias por la invitación, un abrazo al equipo Martín. Ay. Un abrazo a mi amigo allá, Alberto, en Puerto Padre. Y sí, ahí estaba una estación de policía que había ahí en la esquina del latinoamericano, donde llevaba la gente rápidamente ahí a la estación. Uh-huh. Así que el latino tenía su estación también, ¿no crees?
También.
Bueno. Tápane, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Poco que adelantábamos, la nueva constitución de Cuba, cuyo borrador se aprobará a finales de este mes, incluirá, dice la nota, ¿no?, importantes modificaciones respecto a la actual Carta Magna que rige el Estado Socialista, al menos así ha anunciado el Granma, el órgano rector del Partido Comunista. El texto presentado esta semana ante el Pleno del Comité Central de la Formación contiene importantes modificaciones de los artículos que conforman la constitución vigente. Presidida por el ex dictador Raúl Castro, la reunión de la alta cúpula del Partido Comunista concluyó el martes tras 2 jornadas de trabajo. La nota oficial no especifica la naturaleza de estos cambios, aunque se espera que la reforma sirva para dar amparo constitucional al incipiente sector no estatal, así como legitimar la propiedad privada y dar más derechos a la comunidad LGTBI en Cuba. En este pleno también se confirmó que la nueva constitución mantendrá los preceptos fundamentales de nuestro sistema socialista, dice así. Es decir, no habrá cambios en el actual sistema político de inspiración soviética, como ya había adelantado el señor Miguel Díaz-Canel. Tras esta previsible aprobación parlamentaria, el nuevo texto constitucional se someterá a consulta y luego, como decíamos, ¿no?, a referéndum para su ratificación.
Sí, contigo comenzamos, Alberto Méndez Castelló.
Bueno, yo tengo un gran escepticismo con la nueva constitución, porque imagínate tú, si no cumplimos la que tenemos ahora, vigente desde el año 1976, y el señor Fidel Castro y todo su grupo de trabajo gobernó por decreto desde el mismo año 59 hasta esa fecha en que se hizo esta parafernalia, pues, ¿qué vamos a esperar de esto? Pero no me gusta la retórica y quiero hablar con un hecho concreto. Mira, el artículo 43 de la Constitución, en su séptimo párrafo, dice que los cubanos se pueden domiciliar en cualquier sector, en cualquier zona o en cualquier barrio del país. Y entonces, el decreto ley número 217 son las regulaciones migratorias internas para Ciudad de La Habana y sus contravenciones. ¿Qué tiene que ver un decreto ley o un decreto en este caso con lo que está regulado por la Constitución, en que yo como ciudadano cubano de las provincias orientales puedo ir y, digamos, comprar una casa en Ciudad de La Habana o ir allá a casa de mi amigo Julio y hospedarme hasta que él tenga bien tenerme en su casa? Y entonces eso no es así. Entonces, eso es uno de los tantos ejemplos de las violaciones constitucionales que hay hoy en día de esta Constitución y que habrá de la próxima, mientras un partido sea el garante de todo el hacer de un país.
Claro, yo lo que creo, ya le paso rápido a Julio, a mí me parece que lo que están es tratando de acomodar constitucionalmente, acomodar algunos de los asuntos en los que está metido el país en este momento. Por eso ellos hablan de la propiedad privada, esa entidad privada que le puede facilitar a muchos de los cuentapropistas los negocios que están haciendo. Y cuando digo facilitar, es desde el punto de vista legal. Y también, por supuesto, lo que quieren hacer algunos avances, quizás, con la comunidad gay, con la comunidad LGBTI. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos necesitan presentar una constitución más moderna, más contemporánea, modernizar en teoría al país. Ahora, el problema de Cuba no está en la constitución, el problema está en el Código Penal cubano. O sea, con el Código Penal cubano ellos hacen de la constitución y de las personas lo que quieran. Más allá, por supuesto, de las decisiones personales de la policía política. Así que la constitución lo tenga no significa que se le garantice ese derecho a las personas.
Y sobre todo, ¿qué derechos va a tener la comunidad LGTBI en Cuba, ¿no? Porque se viene anunciando desde hace mucho tiempo que esto iba a estar incluido en una nueva constitución, que iba a haber una nueva reforma, no sé. Yo espero ver si en blanco y negro aparece en el nuevo texto, no sé. Quiero esperar.
Julio.
Bueno, ante todo, mira, hay dos cosas que entran a la discusión. Número uno, y hay una referencia que tú hacías, ¿no? El ex dictador Raúl Castro. Bueno, ¿es Raúl Castro un ex dictador o es el hombre fuerte del Estado? El hombre que controla los hilos del poder. Y estoy pensando ahora como cuando le decían a Batista, en aquella época del 33 al 40, que era el hombre fuerte que estaba detrás del presidente de la República. Y eso me parece que hay que conceptualizar el término nuevamente de hombre fuerte, ¿no? El hombre que controla los hilos del poder. Dentro de ese control de Raúl Castro sobre el poder está esta nueva visión o remiendo de la Constitución, donde, por cierto, tuve la oportunidad hoy de participar junto con este héroe actual de la oposición cubana, que es Oscar Elías Bisset, que tiene el premio del Congreso de los Estados Unidos, un hombre de un trabajo prodemocrático increíble. Y tuve la oportunidad de compartir con él y con sus compañeros del equipo del Proyecto Emilia sobre las discusiones de la Constitución. Y traigo esto a colación porque recientemente, como saben, hubo un registro aquí en la casa y hubo un interrogatorio al otro día. El oficial que me interrogaba, pues me habla de la Constitución, que ahora sí la Constitución. Yo le planteaba, bueno, mira, la Constitución del 40... Fue concebida por comunistas, socialdemócratas, liberales, conservadores, demócratas cristianos, de una forma abierta a los constituyentistas, pues, como dice el proverbio, dejaron sus intereses afuera y pensaron en Cuba adentro. Lo terrible que está pasando ahora es que estas personas que están reunidas supuestamente para establecer esta constitución, donde por cierto se puede aclarar de que todas las personas no son calificadas para concebir una constitución y mucho menos para remendarla, casi el 30% de esas personas no están calificadas, lo que estamos hablando desde el punto de vista legal para trabajar una constitución. Lo peor es que también es una constitución, unos remiendos que van a ser bajo una óptica ideológica muy oportunista, porque quizás ya dan algunas libertades al mercado exterior, al mercado interno, pero que no va a concebir las libertades ciudadanas como un elemento que nutra a estos remiendos para una nueva visión. Y eso yo pienso que es lo más importante. Hace unos 6 meses, 7 meses, a raíz del Día de los Inocentes del año pasado, alguien pasó una nota donde decía varias cosas que al final era el deseo de los cubanos. O sea, iba a haber más oportunidades, le iban a bajar el precio a los pasaportes, le iban a bajar el precio a la carne, iban a unificar las monedas, y todo el mundo se creyó esa propuesta que hacía el hombre, que supuestamente iba a ser el gobierno. Él inteligentemente hacía un link a el Día de los Inocentes, ¿no?, para que se supiera que era una broma. Lo importante que está pasando con este remiendo de la Constitución es que la sociedad va por una ruta y la dictadura comunista va por otra. Y es lo que bien nos está diciendo ahora mismo Alberto Méndez Castillo, que es esta visión de qué va a pasar, de qué va a ser, a dónde va a beneficiar a los cubanos este remiendo dictatorial que se está haciendo a puerta cerrada.
La Iglesia Evangélica Pentecostal, Asamblea de Dios, las Convenciones Bautistas Occidental y Oriental, la Liga Evangélica de Cuba, la Iglesia Metodista en Cuba, se han pronunciado contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo en una declaración en la que apelan a los líderes históricos de la revolución y a la ideología comunista. Para estas congregaciones cristianas, la familia es una institución divina creada por Dios y el matrimonio es exclusivamente la unión de un hombre y una mujer, según señala la Biblia, la palabra de Dios. La ideología de género no tiene relación alguna con nuestra cultura, nuestras luchas de independencia, ni con los líderes históricos de la revolución. De igual manera, tampoco guarda ningún vínculo con los países comunistas, dígase la antigua Unión Soviética, China, Vietnam y menos aún Corea del Norte, indica el texto. Según entienden estas denominaciones, la gracia de Dios es para que todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o ideología política, religiosa, para ser regenerados y transformados una vez que hayan procedido al arrepentimiento por medio de la fe en Jesucristo. Finalmente, repetimos, es la declaración oficial que tenemos y la han enviado a instancias gubernamentales, ¿no?
Sí, señor. Sí, y la pusieron en Facebook, la publicaron en Facebook y la firmaron una serie de reverendos.
Como decíamos, es un asunto pendiente que tiene en sus manos la señora Mariela Castro, ¿no?
Bueno, esa es la otra parte. Ahora, Mariela Castro está pidiendo, por otro lado, está pidiendo algunas de las... o sea, el matrimonio gay como tal, pidiendo algunas concesiones para la comunidad LGBTI. Alberto Méndez.
Mira, no quisiera ni comentar esta petición que yo veo desde el punto de vista arribista, oportunista, ¿no? Porque, vaya, sencillamente es, por una parte, risible y por la otra muy triste. Yo pienso que cada persona debe de vivir con quien estime conveniente y cuando estime conveniente cesar esa relación y punto de aparte. Personalmente, desde el punto de vista práctico, el matrimonio de dos personas del mismo sexo no lo veo útil por ir contra natura. Usted pone en una isla desierta unas cuantas personas del mismo sexo y le da todos los atributos para que tengan una vida confortable y feliz, y al cabo de unos cuantos años, pues todos habrán fallecido y solo quedarán huesos en esa isla. Uh-huh. Sin embargo, usted lleva a una isla desierta un hombre y una mujer fértil y no le da nada, sencillamente ellos mismos van a... si hay comestibles y agua, ellos mismos se lo van a procurar, y usted va a ver al cabo de unos cuantos años, pues, que se multiplicó esa familia ahí en esa isla, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista lo veo, pero no veo que se deba politizar este asunto, no veo que se deba tomar desde posiciones arribistas y desde posiciones, digamos, poco éticas. Ese es mi punto de vista.
Un buen punto de vista. Solamente agrego algo. Entre los firmantes está el obispo Ricardo Pereira Díaz, de la Iglesia Metodista de Cuba. Pereira Díaz fue el que ejecutó en el año 2011 el desalojo del pastor Jordi Toranzo Collado en Santa Clara. ¿Por qué? Bueno, porque el pastor Toranzo tenía mucha relación con los opositores, participaba en actividades no permitidas por el gobierno cubano, según este reverendo o este obispo Ricardo Pereira.
Haciendo historia, ¿no?
Haciendo un poquitico de historia, claro está. Julio Aliaga Pesán.
Primero, ante todo, me declaro a favor del matrimonio homosexual. O sea, pienso que los homosexuales tienen derecho a ser reconocidos ante la ley de las bondades que da la ley para la protección de estas personas que deciden unirse. O sea, esa es mi posición personal sobre el tema. Ahora, yendo a esta petición religiosa. Pienso que lo más terrible, y como lo decía Alberto Méndez, lo voy a decir de la misma manera, es la crisis de la institucionalidad religiosa en Cuba. O sea, cuando una iglesia o un grupo de iglesias tiene que recurrir al malsano ejemplo de dictaduras genocidas y homicidas para ratificar su visión, yo pienso que está perdido como iglesia. Uh-huh. Eso hay que empezar por ahí. O sea, por cierto, dictaduras que son y que han sido y que serán, históricamente hablando, antirreligiosas y contra la fe de los individuos. Eso es importante ponerlo. Porque si la iglesia de los aliaguistas, ¿no?, la iglesia que voy a hacer aquí en la casa, decide que porque nuestros principios y valores creemos que no debe haber matrimonio homosexual, bueno, me parece muy bien,
muy bien, claro,
porque eso está en la doctrina. Uh-huh. Pero basarse en la práctica homicida, genocida de la Unión Soviética, de Alemania nazi, de China, de Vietnam, del dictador y malvado Fidel Castro Ruz y su hermano Raúl Castro Ruz, me parece una vergüenza, litúrgicamente hablando, que tú no tengas recursos litúrgicos para decir, espérate, mira, creemos que no debe ser así, como dice Alberto Méndez, en una isla tú pones la gente, bueno, no sirve, no funciona. Eso me parece que es, habla de la crisis de la institucionalidad religiosa y el oportunismo vulgar de estas personas. Lo otro, el papel de María La Castro, eso es importantísimo, cuando ustedes pusieron a María La Castro en el tintero.
Claro.
Tiene que ver con que ya la sociedad no tiene los mismos mecanismos que tenía hace 20 años atrás, cuando hacia Fidel Castro se le ocurría de que de pronto todos debieran ser gay, pues toda organización CDR, FMC, CTC, ANAP, decían que sí, que iban a ser gay. Eso es importante, ya no estamos en ese momento. Ahora puede haber de pronto voces disonantes, muy oportunistas como esta de la que estamos discutiendo, pero voces disonantes. Yo pienso que la sociedad cubana se está viendo muy agredida por el discurso de los homosexuales. Los homosexuales es un grupúsculo de la sociedad. Es eso que dicen en Fresa y Chocolate, de que el 60% de los individuos son homosexuales. Ese es el discurso de una película, de una novela, de Senel Paz, pero no tiene por qué ser la realidad. Claro. Los homosexuales es un pequeño grupo de personas que puede ser el 15, el 20, el 30%.
Y que por supuesto, entonces, tienen sus derechos. No, nos quedan 15 segundos.
Que la sociedad cubana se está viendo muy agredida por el discurso homosexual. Los homosexuales aparecen en los medios de una manera tan grande que es imposible. Y dentro de la misma oposición hay mucho rechazo al matrimonio homosexual. Lo digo porque Moisés Leonardo Rodríguez Valdés hizo una propuesta de ese tipo y no se pudo llevar adelante.
Julio Aliaga Pesán. Gracias a ti, a Alberto Méndez. Una pausa, regresamos.
Muy bien.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM.
AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La nueva aplicación para la telefonía celular en Cuba, conocida como Todus, que pretende agrupar a los usuarios en una especie de WhatsApp a lo cubano, tiene también una serie de peligros. Y hoy lo vamos a analizar según el análisis del diario digital 14 y medio.
Efectivamente. ¿Y por qué? Porque cuando vemos y cuando vimos la primera noticia, 200.000 cubanos ya bajaron la aplicación. Por cierto, que está en Android. Cuando ya bajaron la aplicación y ya tienen este chat, es gratis y se puede hacer offline, es decir, sin internet y gratuito. Bueno, pues tremenda herramienta. Pero 14 y medio, en un análisis que hizo su directora, Joanny Sánchez, nos puso un stop y nos puso a pensar a todos. Si bien es cierto, estoy defendiendo el artículo y ya vamos a pasar a Joanny Sánchez, a quien tenemos en línea telefónica. Si bien es cierto que usted le da muchos detalles de su vida privada a las compañías como Google, por ejemplo, cuando tiene su cuenta, cuando tiene Facebook, etcétera, etcétera, usted da ciertas informaciones privadas. En el caso de Cuba, usted se la está dando a un gobierno. Usted le está dando toda su información a un gobierno, e incluso mucho más, acceso a que ese gobierno pueda entrar a los datos de su teléfono móvil. Sumamente interesante. Joanny Sánchez, muchísimas gracias por tenerte en línea telefónica, por estar con nosotros desde La Habana. Y bueno, y muy interesante tu artículo en 14 y medio.
Joanny, esto es, pudiéramos decir, ¿no? Todos para uno y el resto póngamelo usted.
Bueno, primero un saludo para ti, José Luis, otro saludo para ti, Amado, y claro está para la audiencia y para todos los que me están escuchando desde el archipiélago cubano. Pues sí, ¿qué hice realmente? No me gusta a veces estar emitiendo opiniones sin conocer. Entonces me descargué la aplicación hecha por la Universidad de Ciencias Informáticas y por el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas. Me lo descargué en mi móvil con Android, la aplicación Toast, y me dije, bueno, pues a chatear se ha dicho. Y durante una semana de prueba y error, de comprobar, de mirar, elaboré este artículo que parte en buena medida del análisis, de la mirada tecnológica, pero también de mi impresión personal como usuaria. Así que de todas maneras, aunque pueda decir algunas cosas que parecen concluyentes en esta conversación, siempre lo podría dejar al uso de cada cual a ver qué decide. Pero lo cierto es que se ha vendido como una especie de WhatsApp cubano. Pero ojo, cuidado, no es lo mismo.
¿Cómo funciona, Giovanni?
Sí, primero hay que descargárselo. Se puede descargar desde la tienda de Android, la tienda de aplicaciones Android, pero también desde una tienda particular que ha hecho el gobierno cubano, que se llama Applis, que tiene lo que se supone que son las aplicaciones locales. Esto representa una tendencia. Recuerden que ya hemos visto esta película otra vez, el deseo de crear herramientas controladas cuando ya esas herramientas existen a nivel universal. El gobierno creó el Pitazo, que no fracasó absolutamente en su competencia con Twitter, intentó crear la mochila, que ha sido un triste remedio del paquete, porque todos preferimos el paquete, Ecurred, que es una versión muy manipulada de Wikipedia, y entonces está todos. ¿Qué es exactamente eso? Una versión maniatada de WhatsApp y de Telegram, que no se habla mucho, pero que yo creo que para el caso cubano es la mejor de las soluciones.
Aquí, en tu artículo, tú fotocopias parte de lo que se pide, de lo que tienes que ponchar, o sea, aprobar que esta aplicación te permite. Y, por ejemplo, dice, para conectar fácilmente con amigos y familiares, intercambiar con ellos fotos y videos, permite que todos puedan acceder a tus contactos, fotos, contenido multimedia y archivos en general almacenados en tu dispositivo. ¿Cómo se interpreta esto? Sí.
Bien, voy a hablar de una manera que lo entiendan tanto desarrolladoras de aplicaciones e informáticos de carrera como personas que sencillamente quieren usar una herramienta para comunicarse y quizás no tienen todos los conocimientos informáticos. Cuando se acepta unas condiciones de uso de esa naturaleza, se le está dando a una herramienta el acceso a toda la vasto epicentro o el vasto universo de un teléfono móvil, un dispositivo, puede ser una tableta también. Eso significa que aunque la UCI ha aclarado que los mensajes que se envían y se reciben solo quedarán en los dispositivos de los dueños, la propia herramienta tiene acceso a todo el dispositivo.
Claro.
De manera que no sabemos si hay algo detrás del telón que está emitiendo todo eso, sus fotos privadas, los videos íntimos, los contactos que tiene, ese mensaje que mandó en mitad de la medianoche, quizás cuando se sentía más deprimido o más vulnerable o más contestatario. Entonces, permitirle eso así a una aplicación, cuando se trata de una aplicación de empresa, hay riesgos. Cuando se trata de la aplicación de un gobierno, hay muchos más riesgos.
Es decir, que hay un almacenamiento personal por parte de Texa, en este caso con esta aplicación Todos. Y te quería preguntar, ¿hay diferencias con lo que hace la persona a través de Nauta, por ejemplo?
Nauta, tanto el email de Nauta que tenemos pues para comunicarnos de móvil a móvil, como los llamados SMS o mensajes de solo texto, están sumamente filtrados por palabras claves. En todos se ha tratado de enmascarar eso y se ha dicho, se puede comunicar, lo más importante es que no dañe la moral, etcétera. Pero, ¿cómo van a saber ellos entonces que difamamos, denigramos o cuestionamos a personalidades y políticas gubernamentales, como dicen sus condiciones? Evidentemente tiene que haber un ojo. Y ese es el problema, que cuando ese ojo pertenece a una entidad estatal como Texas o la UCI, no nos engañemos, en la UCI hay gente muy valiosa, muy talentosa, programadores excelentes, pero la UCI es un brazo tecnológico de la seguridad del Estado. Ha servido para la censura, para el boicot y para la creación de sitios que limiten las libertades de los internautas cubanos. En manos de esas dos entidades está el control de todos.
Aquí hay, voy a seguir porque me llama mucho la atención cuando usted descarga esta aplicación, lo que tiene que hacer para probarla. Y estoy sacando toda la información de lo que Giovanni puso en 14 y medio. Entre las cosas, ya dije en la anterior, ahora voy a otra. Dice, no realizar comentarios ofensivos o contrarios a la moralidad. Muy bien, yo creo que eso está muy bien. Así como aquellos que denieguen u ofendan gobiernos o políticas gubernamentales. Cuando a usted le ponen esto, y usted firma esto, si usted le manda un todus a Giovanni diciéndole, o Giovanni le manda un todus a Reinaldo,
porque
su esposo,
perdóname, no es solo un texto, se puede mandar foto también.
Sí, pero le mandan el texto y sí. El texto le dice, la nueva constitución que se está preparando en Cuba es un desastre, es una mentira, le da cuatro opiniones, ya usted está denigrando aquí a un gobierno o a la política de un gobierno.
Claro, y yo creo que eso es importante mencionarlo, pero mi opinión personal es que eso no va a ser lo que haga naufragar, zozobrar o morir a todos. A todos nace herido de muerte por algo mucho más ajeno a la política. Uh-huh. Y eso hasta me gusta porque es como que son los nuevos tiempos donde los usuarios se imponen por gustos que van más allá de las ideologías. Y es que todo es más herido de muerte porque ya existe WhatsApp, porque ya existe Telegram. Y los usuarios cubanos lo que quieren es conectarse con el mundo. Entonces, ahora pueden tener un remedio, una herramienta que parece sustituir a... Pero en la medida que puedan tener más acceso a Internet, ¿qué necesidad van a tener de tener este sucedáneo si puedan acceder a todas las ventajas de otras cosas como WhatsApp o Telegram, decía hace un rato, ¿no? Entonces, yo creo que la herida de muerte de todos no es ni siquiera sus límites ideológicos o su vigilancia, es que es una herramienta creada para crear límites cuando estamos en una era de eliminar los límites.
Ahora,
Perdóname, sí. Amado, y la aceptación, Giovanni, ¿qué tal dentro, por ejemplo, de la juventud?
No, espérate, lo anunciaron, lo anunciaron por primera vez con 200.000 cuentas bajadas.
Eso dice el gobierno.
Bueno.
Sí, yo quiero ser comedida en el sentido de que en el mundo tecnológico hay que esperar que otros usuarios prueben la herramienta y comenten. Pues como la ciencia, ¿no? Es prueba y error. Más allá de opinión. Yo tengo que decir que de esos 200.000 hicimos una pequeña investigación y tanto los estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas como todos los empleados de los llamados Joven Club de Computación, que sabemos que son creados del oficialismo y gestionados de forma estatal, les habían dicho que tenían que bajarse la aplicación. Pero ojo, hace cuatro días esa aplicación no logra funcionar porque no se recibe el SMS con el código de inscripción. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de estabilidad, seguridad y privacidad? No. Estabilidad ya está claro que no hay. Basta que falle un servidor, basta que haya una tormenta eléctrica, que haya un problema en Texas y de pronto la aplicación cae. Eso se paga caro.
Giovanni Sánchez, ¿por qué el gobierno cubano busca todos estos sucedáneos? ¿Por qué, por ejemplo, la Ecurreta, el Todus? Bueno, todo lo que mencionaste, no lo voy a repetir. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de crear una isla tecnológica dentro del país?
Yo me imagino, perdóname, que hay muchas de estas quedan ya desfasadas. Por ejemplo, sí. Nauta. Hay horas y días que Nauta es pésimo. Y ahí está Giovanni para decirnos.
A mí me lo vas a decir que
por eso.
Nos lleva como locos porque en nuestro diario digital 14 y medio la mayor parte de la comunicación se mueve por Nauta y basta un pequeño fallo para que todo se ponga patas arriba. ¿Pero por qué el gobierno busca esto? Bueno, por aquella vieja frase dicha por un alto jerarca del castrismo de que hay que domesticar el potro salvaje del Internet. Ellos nos quieren construir un pony de parque de diversión, de atracción, donde no tengamos los riesgos de caernos del caballo, del aire flotando, o sea, del aire dándonos en la cara, de los riesgos de cabalgar en la red. Entonces nos dan estos sucedáneos, pero el problema es que los internautas crecemos muy rápido. Empezamos con A y rápidamente necesitamos L o M. Y eso es lo que no se dan cuenta. Nos quieren entrenar, nos quieren cerrar y no se dan cuenta que Internet, las telecomunicaciones y la información son totalmente adictivas y nos hacen crecer y pedir más.
Es verdad. Johnny Sánchez, muchísimas gracias. Un placer, como de costumbre, que estés en este, tu casa, tu programa, Las Noticias Como Son.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta la próxima semana.
Claro. Sí, señor. Gracias.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, como recuerdan nuestros oyentes, una jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó recientemente prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su presunta participación en el secuestro de un político opositor, ocurrido esto en el 2012. Según informó la Fiscalía, el abogado de Correa adelantó que el exmandatario, quien vive en Bélgica, apelará la decisión. El encausamiento ha provocado incidentes diplomáticos con Venezuela y Bolivia y vamos a tratarlo a continuación acá en el programa con el periodista ecuatoriano Emilio Palacios, quien tuvo que abandonar su país ante la persecución y posterior condena de cárcel por escribir un artículo precisamente contra el expresidente Correa.
Efectivamente, cuando yo vi el encausamiento del presidente o el expresidente Correa, pensé en Emilio Palacios, un hombre que tuvo que salir de su país, le cerraron el periódico o cerraron el periódico para el cual él trabajaba, simple y llanamente porque estuvo en contra del presidente Correa y le pasó. Emilio Palacios, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias a ustedes por invitarme y un saludo a todos los radioescuchas.
Muy bien. Primero que todo, ¿qué sucedió, para poner el contexto, no la nota, qué sucedió con este político que aparentemente el señor Correa pues
quería... Fue el autor intelectual, claro, del secuestro.
Bueno, Correa, ustedes lo saben, creo que no es desconocido para nadie. Es una persona de pasiones extremas, ¿no? Y cuando odia, odia de verdad. En el caso de Balda ocurrió un acontecimiento verdaderamente vergonzoso. Balda mostró en su página web una denuncia que se había presentado en la fiscalía, un documento oficial, estoy hablando de un documento oficial, según el cual un muchacho se había acercado a la fiscalía y había presentado una denuncia acusando a Rafael Correa, el presidente del Ecuador, de haberle intentado hacer sexo oral a cambio de dinero. Y yo no puedo saber si eso es verdad o no puedo saber si eso es verdad, a lo mejor es mentira, pero el hecho que sí es cierto es que la denuncia se presentó. Y la otra cosa que es muy importante es que ningún fiscal se atrevió a investigarlo. Nadie continuó con el proceso, lo cual es obligatorio por la ley. Si un ciudadano presenta una denuncia, hay que investigarlo.
Por Dios, claro.
Y hubiera sido lo mejor para el presidente, porque hubiera demostrado que esto era falsa. Y cuando tú haces una injuria de esa naturaleza, pues en el Ecuador hay unas sanciones muy, muy fuertes y este hombre hubiera pagado las consecuencias. Correa prefirió esconderlo. Y Balda presenta el documento públicamente. En ese momento Correa, según dicen los agentes que fraguaron todo esto, se mostró enfurecido y les dio la orden de que vayan a Colombia, donde estaba Balda asilado, y lo traigan de cualquier manera, a cualquier costo, empleando los recursos que hayan que emplear. Esos mismos policías dan testimonio de que entonces ellos viajaron a Bogotá y contrataron un grupo de cinco o seis sicarios colombianos para que los secuestren a Balda y se lo entreguen a ellos. Los secuestradores intentan agarrarlo a Balda, lo meten en un vehículo y afortunadamente para Balda un taxista, ve lo que estaba ocurriendo, le avisa a la policía y el secuestro se ve frustrado. Wow. Nada de esto hubiese salido a la luz si no fuera porque precisamente la policía captura a los secuestradores, lo libera Balda, y entonces en Colombia comienza un juicio contra los sicarios, porque los sicarios son colombianos.
Claro.
Se desarrolla el juicio y la justicia colombiana llega a la conclusión de que estos sicarios, con nombre y apellido, son culpables de un secuestro a un ciudadano ecuatoriano y que como cómplices de ese secuestro estaban los policías ecuatorianos fulano, sutano y mengano y dan los nombres. Mientras estuvo Correa en el poder, tampoco esto se investigó, porque claro, él lo mantuvo oculto. Hay un convenio de colaboración entre la Fiscalía ecuatoriana y la Fiscalía colombiana, y el fiscal ecuatoriano ya acaba de salir a la luz pública el documento, da la orden de que no se colabore con Colombia para la investigación de este crimen. Bueno, se va Correa, la situación política en el Ecuador ha cambiado mucho, luego si ustedes quieren podemos hablar de eso, asume un fiscal completamente independiente, que no tiene nada que ver con el correísmo, y él cumple su deber y empieza a investigar todo. Y entonces los llama a los policías, y los policías se dan cuenta de que van a acabar muy mal y empiezan a contarlo todo. Y lo involucran a Correa y dice, sí, el presidente vio en internet que el señor Balda había publicado estos documentos, se puso furioso y nos dio la orden que teníamos que ir a traerlo a cualquier costo. Y dan todos los detalles, dónde alquilaron una habitación de hotel, dónde el automóvil, cuánto plata gastaron. E imagínense ustedes lo ridículo, el operativo, y ustedes saben que la policía le pone nombres a los operativos, el operativo le pusieron de nombre clave secuestro. El colmo de la estupidez. Entonces todo esto ya es opinión pública. Yo escucho que alguna gente dice, bueno, pero esto no será político, no será una revancha. Bueno, vayan y digan eso a la justicia colombiana.
Claro, claro, que también causó a los sicarios, claro.
Que es la que encausa a los sicarios, la que descubre la verdad y la que da la pista para luego continuar toda la investigación. Es allí.
Hay una pregunta. El presidente vive en Bélgica. El presidente dice que no va a ir a responder a la justicia ecuatoriana, que le han puesto prisión preventiva. Hay un abogado en Bélgica que dice que va a apelar la decisión. ¿Cómo puede parar todo esto, Palacios?
Bueno, ahí tienes dos respuestas, la respuesta legal y la respuesta política. La respuesta legal es que hay un tratado de extradición entre Colombia, entre Ecuador y Bélgica, muy antiguo, del siglo XIX. Los abogados lo están revisando para ver si es aplicable a este caso o no. Si fuese aplicable, yo supongo que será aplicable, pues ahí estaría la vía legal abierta para que Ecuador solicite la extradición del presidente Correa y Bélgica lo entregue o no lo entregue. Para mí no va a depender de un asunto estrictamente legal. Aquí va a haber un tema de geopolítica, que se van a mover piezas de todo nivel, porque detrás de Correa está Maduro y está Evo Morales, que han salido ya en su defensa, y detrás de Maduro y Evo Morales está Cuba, y detrás de Cuba yo no sé que si estará Rusia, si estará China, y entonces Bélgica va a verse inundada de llamadas telefónicas de las capitales de todo el mundo, porque aquí hay un problema que va mucho más allá de Ecuador, y Bélgica tomará la decisión, supongo yo, en función de esos factores geopolíticos.
Y en la situación que se está dando ahora, Emilio, en cuanto a la protesta que ha emitido el gobierno, ¿no?, a Bolivia y Venezuela, y por cierto ha regresado a su embajador allá en La Paz, parece que el presidente ecuatoriano tiene en sus manos firmemente el caso de Correa y no permite que se involucre en él porque es algo del país, no tiene nada que ver con otros, ¿no?
Bueno, efectivamente, lo que ocurre en el Ecuador, a ver, comencemos por una definición, en el Ecuador ya no hay dictadura, esa es la buena noticia para, creo que no solo para los ecuatorianos, sino para ustedes y para toda la comunidad democrática de América Latina. Dictadura es cuando el poder está concentrado en una sola mano, en Montesquieu, si no hay división de poderes, hay dictadura. Bueno, eso duró 10 años. Lenín Moreno agarra el poder y quiso mantener ese sistema, pero no se pudo. Y empieza a repartir el poder, tiene que ceder cuotas de poder. ¿Por qué? Porque ya el país se había cansado de eso. El país ya no toleraba eso. Lenín Moreno siempre tuvo una facha como de buena gente, de simpático, él no insulta, él no grita, él no patea. Entonces, algunos votaron por él pensando que cumplir esa promesa, otros votaron en contra porque creyeron que no iba a cumplir esa promesa. El caso es que cuando él asume el poder, el país empieza a esperar cambios. Y él se resistió, pero no le quedó otra porque ya era una cosa a grito generalizado. Y entonces tuvo que aflojar las Fuerzas Armadas, por ejemplo. El primer paso para mí muy importante es que le dice a las Fuerzas Armadas que pongan ellos su propio ministro de Defensa. Y eso fue un cambio para mí radical, ¿no? Luego tuvo que aflojar la Fiscalía, tuvo que aflojar la Defensoría del Pueblo, en la justicia tuvieron que retroceder en una serie de aspectos. Y entonces es importante decir que el fiscal y la juez, protagonistas de estos incidentes, precisamente son independientes de Alianza País. No tienen nada que ver con el pasado de la metida de mano de Correa en la justicia. Si no, no hubiera podido darse esto. Moreno no tiene influencia sobre estas dos personas. No. Lo sabemos por la historia, por la tradición de estos dos señores. A la jueza que da la orden de captura, Alianza País la quiso sacar de la función judicial en su momento, y la lograron sacar por un tiempo. Ella fue muy persistente y logró volver. De tal manera de que de ninguna manera podemos pensar o suponer que Lenín Moreno esté detrás. Yo sospecho que Lenín Moreno estará muy contento, como estamos contentos un montón de gente, porque Correa le acaba de decir que es un amargado porque es paralítico. Como es paralítico, por eso está amargado y por Dios eso lo odia.
Emilio, qué pena. Que nos queda poco tiempo. ¿Qué pasa si él decide pedir asilo político en Bélgica?
Bueno, no, le voy a poner una. Ya dijo que no va a responder, que esto es un estratagema para acabar con la oposición.
Y viene la petición de asilo político.
Y que esto lo va a llevar a hacer política. ¿Lo va a llegar a regresar a la política o tendrá que pedir asilo político? No sé.
Bueno, eso es ridículo. Él nunca dejó de hacer política. Claro. A las dos semanas de haberse ido a Bélgica, volvió y recorrió el país con un fracaso estruendoso, sí, porque no lograba reunir a nadie. Incluso hubo ya en las concentraciones, en el carro donde él andaba, andaban con escudos, porque cada cierto tiempo aparecía alguien que le tiraba una piedra, entonces tenían que protegerlo con escudos, con huevos, con naranjas, con todo eso. Fue un fracaso rotundo. Él nunca y empezó a hacer su programa de los sábados ahora por internet. Él nunca dejó de hacer política. Es precisamente eso una de las cosas que lo llevan a Moreno a tomar distancia de él, porque quería ser el presidente. No lo dejaba gobernar a Moreno, porque quería ser el primer mandatario, ¿no?
¿Tendrá que pedir asilo político en Bélgica?
No, seguro que lo va a pedir. Es una cosa complicada porque, ya te digo, hay un tratado de extradición y Bélgica tendría, en teoría, que entregarlo a Correa. No creo que Bélgica pueda decir que es un perseguido político, porque tendría que decir que hay un complot entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno y la justicia colombiana. Porque entonces todo fue montado en Colombia, unos jueces inventaron un secuestro, unos jueces inventaron que la policía ecuatoriana estuvo involucrada, y estos policías ecuatorianos han presentado, no es su testimonio, ojo, es grabaciones,
porque los policías
se dieron cuenta de que Correa los iba a traicionar.
Claro, son evidencias.
Y empezaron a grabar las conversaciones con Correa.
Claro que sí.
Temerosos de que Correa lo fuese a traicionar, empezaron a grabarlo, y ahí están todas las grabaciones.
Palacio, no tenemos tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido muy elocuente usted con nosotros en esta tarde.
Y con mucha información, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Un placer.
Estaremos dándole seguimiento a esta noticia,
claro que
sin duda,
claro,
¿no?
Que sí.
Ponemos punto final. Gracias a Jaime Almiral Jr., también a Raúl Tapanes Estrella. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.